Francisca Vega, en MBS Noticias. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
Cinco de la tarde con 33 minutos. Oigan, estoy verdaderamente feliz de platicar esta tarde con Carmen Boullosa, escritora, ustedes la conocen muy bien, por supuesto, de este libro que está presentando, el libro de Eva. Carmen, me da de veras mucho gusto platicar contigo.
Ay, Ana Francisca, te agradezco muchísimo que me recibas, te agradezco esta bienvenida tan bonita en estos mundos tan hostiles en los que andamos navegando.
No, pues que leí tu libro y me parece sensacional esta idea de la que partes, de que Eva necesitaba contar su historia, ¿no? Contar la versión de su historia, no como un apéndice de nadie, no como un apéndice de Adán, no como un ser creado para el servicio de alguien más, no como un personaje secundario de su propia vida, como un personaje entero, completo, con sus razones, sus motivos. Me pareció extraordinario. Te felicito muchísimo y lo recomiendo de antemano a los que nos están escuchando, que vayan, lo compren y lo lean.
Te agradezco muchísimo, aún más que me recibas aquí y que le eches estas flores al libro, que en realidad creo que necesitaba ser escrito, porque no es posible la versión que conocemos de Eva. ¿Cómo puede ser que la mujer, que es la generadora de vida, juegue ese papel tan completamente marginal, ser el pedazo de la costilla de un señor? De un señor que además pues no le tiene ninguna consideración y cree que ella, nada, es la culpable de todos sus males, que por cierto esos males de los que ella en teoría es responsable no son tan males. Habitar la tierra no es mala cosa, trabajar no es mala cosa, si uno puede escoger el trabajo que quiere hacer, y el sentido que le da la vida a trabajar y crear, todo esto lo representa Eva, pero en esa versión que solemos leer y conocer, que es la que se cuenta, que es, digamos, verdad pública y ha sido verdad teológica desde el siglo XVI, que el Concilio de Trento, donde solo había un montón de señores, declararon completamente cierta como una verdad de Dios, pero no puede ser, es algo que no tiene razón de ser. Y esto, digamos, me ha acompañado toda la vida. Soy de una familia muy católica, muy respetuosa de la Biblia y muy lectora también, pero lo cierto es que los años me han hecho pensar que Eva tenía necesidad de tener su espacio para su voz. Y aquí entre nos, yo medio que la buscaba durante muchos años, y ella me dio que me rehuía, pero al final escuché su voz. Y esto de alguna manera también ilumina lo que es el trabajo de un novelista. Trabajamos con nuestros propios demonios, con nuestras propias fantasías, sobre todo escritores como yo, que no estoy haciendo novelas precisamente realistas ni apuntando a cosas que están ocurriendo en este momento, pero siempre estamos alimentados por ese nosotros que hacemos el lenguaje y que hacemos la vida colectiva, que es en realidad lo que nos da a todos un verdadero sentido.
Y qué bonito lo que dices, Carmen, porque una de las cosas que yo te quería preguntar es cómo fue darle voz a Eva, pero tú me estás diciendo, y creo que es maravilloso porque pues nos muestra un poco cómo trabajas, ¿no? Cómo es tu trabajo y cómo es tu expresión y cómo es tu fuente, digamos, de creatividad. Tú dices, escuché su voz, que es muy distinto a darle una voz, ¿no?
Sí, escuché su voz, no solo la escuché, medio me persiguió. Tenía yo, hace cosa de cálculo, 5 o 6 años, tuve esta curiosidad intelectual que he tenido por muchos otros temas en la vida, de saber de dónde provenía la versión que es la habitual de Eva. Y pensé adentro de mí, dije, no, es que tiene que haber versiones previas que sean un poco más lógicas. Y me metí a la biblioteca, así cerca de la universidad donde doy clases aquí en Nueva York, y busqué sobre el tema y encontré unas traducciones de un experto en textos antiguos que se apellida Ginsberg, que no es como el poeta, pero no es la misma persona, que tradujo versiones originales de Eva. Y eran tan fascinantes, Y ahí sí, ya tenía yo curiosidad de dónde había nacido Eva, pero con esas versiones previas donde Eva era una mujer completa, entera, dueña de su propia vida, con una fuerza peculiar, pues sí, la generadora, la que da la vida, la que da luz, la que ilumina de tantas verdades que ahora se consideran femeninas y a veces despreciables, pero que son las que en realidad importan, ella tenía otro papel en la narración y en la sociedad. De manera que me seguí con el tema, encontré el libro de Robert Graves y Palay hablando de los mitos antiguos judíos y los mediterráneos, por supuesto, y pensé, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un ensayito, lo voy a anexar a alguno de mis cursos en la universidad, pero de pronto no era eso, no era mi curiosidad, llamémosle intelectual, o de mujer de mi generación y de mi origen, de mi contexto familiar, sino que era la cosa increíble de que el personaje apareció y me empezó a perseguir. Y pensé, es absurdo, no puedo escribir una novela de Eva. Eva no es un personaje real, es un mito. Pero es que Eva era un personaje real. Y en esta novela es un personaje real, bastante entrañable, también bastante difícil, me parece. Y yo...
Como todo lo entrañable, Carmen, como todo lo entrañable.
Como todo lo entrañable. O como dijo hace muchos años Uwe Gidiart, a quien yo quiero mucho, dijo... Todos los paraísos están envenenados, contienen un veneno. De modo que yo veía que Eva era para mí una especie de paraíso perfecto, pero había el veneno de la imposibilidad, porque es un mito y no tenía yo más cómo contar su historia si aparece tan sin voz y tan sin fuerza. Pero no, ella fue otra cosa, llena de voz, llena de fuerza. Me dictaba, yo le seguía el trote todo lo que podía, y esa maravilla que se escribe una novela, que ya no duermes, que ya no despiertas, que ya no estás en ningún lado más que escribiendo lo que te van dictando los personajes. Y salieron las hijas respondonas, porque qué otro tipo de hijas iba a tener Eva, sino hijas que un poquito la contradicen, le hacen preguntas, son respondonas, y también un poco la versión del pobre de Adán, que tiene poca voz, y sus hijos. Y ahí aparece otra versión de la historia de Caín y Abel, otra versión del Arca de Noé, otra versión de la Torre de Babel y otra versión en realidad de la hechura humana. Siempre se dice aquellos que pintaron las primeras rupestres en las cuevas. No, aquí tenemos a Eva, que es la primer pintora, a Eva, que es la primera ceramista, a Eva, que crea la palabra, a Eva como una hacedora, pues como tiene que haber sido la mitad de los seres humanos, ¿no? Creadores de esa maravilla misteriosa, y a veces sí ahí da miedo, que somos los seres humanos, hechos para crear y también para destruir.
Y me pareció el texto, además, Carmen, tremendamente necesario y tremendamente actual. O sea, aunque estás hablando de un personaje que, como tú dices, es ficticio, no existe, es un mito, y va cobrando voz y va reescribiendo su propia historia, va plantándose frente a su propia vida con una fuerza que no le conocíamos ¿no? antes, ¿no? Es también... logras también entrelazar ideas que están ahí hoy más frescas que nunca, ¿no? Ideas de, pues sí, de feminismo, ideas de entender a la mujer en su cabalidad, no como complemento de nadie, y eso me pareció pues súper fresco también.
Sí, yo creo que ahí es donde uno ve lo que es ese milagro que se le aparezca un personaje a un autor o a una autora. Esto me lo dictó el aire que flotaba. Todavía no teníamos la visibilidad del movimiento, de la última ola del movimiento feminista, en el que hay muchos hombres también actuando y buscando una vida íntima más satisfactoria para todos, una vida doméstica más igualitaria y que evidentemente alterará esto el orden político, no solo nacionales, sino también el global. Y esto ya vibraba, de modo y manera que cuando esa Eva formidable se me apareció para mi gozo, porque la verdad es que escribir tiene una cosa muy gozosa, y más escribir esta novela que está llena de sentido del humor, por cierto, que siempre había algo, si no en Eva, en mí mirándola, que llenaba un poco de risa también, una historia que tiene momentos algo trágicos, pero lo que vibraba era lo que está ocurriendo en las calles de todas las pequeñas y grandes ciudades del mundo. Y es un nuevo resurgimiento del movimiento feminista o de esto que se llama la voz de las mujeres. No quiero decir que sea un nuevo resurgimiento del movimiento feminista, porque si pensamos en Sor Juana o Juana de Arbaje, o si pensamos en María de Sayas, o si pensamos en Artemisia Gentileschi, la pintora, o si pensamos en tantas creadoras a lo largo de la historia, no se llamaban a sí mismas, no existía la palabra feminista. Pero ya no eran, porque ellas decían, pues ¿cómo que nosotras no tenemos derecho a ejercer trabajos intelectuales? Pues ¿cómo que nosotras somos la mitad de una persona? Pues ¿cómo que nosotras somos siempre como niñas? ¡No! Nosotros somos personas completas y no tienen por qué decir que nosotros somos menos. Y además todas ellas responden de diferente manera a esa violencia que es el orden, que obliga a creer a la mitad de la población que es inferior a la otra mitad de la población. No, sí, la mitad de la población, que son las mujeres, no son inferiores a la otra mitad de la población, que son los hombres, y no nacieron para ser sus esclavos. Y esto lo han dicho las mujeres, pues, desde que el Concilio de Trento dijo lo contrario, dijo que Eva garantizaba que era verdad divina, que nosotros éramos el pedacito de una costilla de un señor. Y eso, pues, digo, no. Pero ha habido tantas escritoras, y también tantos escritores, seamos francos, que han pensado esta idea del mundo, pues solamente produce sistemas de violencia en la vida doméstica, en la vida colectiva, en la vida financiera, impone un orden universal o unos órdenes, o llamémosle desórdenes, en el sentido mejor de la palabra, donde lo que se hace valer es la violencia. Porque ¿cómo haces valer que uno de cada dos es la mitad del otro? Esto no lo puedes hacer valer si no es dando palos de los malos.
Pues la verdad lo disfruté muchísimo, Carmen. El libro de Eva está bajo el sello de Alfaguara, y vamos a tener la suerte de poderte ver y escuchar en la FIL el 28 de noviembre, ¿cierto?
Así es, el 28 de noviembre estaré en la FIL, cosa que me hace muy feliz, porque la FIL ha sido mi casa, ahora sí que desde antes de que naciera. Me acuerdo cuando Raúl Padilla invitó a un grupo de escritores, un grupo muy pequeño, éramos un puño de escritores, a hablarnos de que quería fundar una feria internacional del libro en Guadalajara. Y ahí estaba Fuentes, ahí estaba Mutis. Estábamos muchos autores, bueno, muchos, un grupo no tan grande de autores, viéndole el sueño a un señor que era Raúl Padilla. Y ahora vamos y lo que vemos es una verdad colectiva extraordinaria. Es una fiesta marca diablo. Y este año
extraordinario, sí.
A otro tipo de verdad, será virtual.
Pues te estaremos viendo. No, al revés. Yo hablaba hace unos días con Marisol Schulz aquí en este espacio, y justo le decía, bueno, pues la ventaja de esto es que te van a poder ver y escuchar en muchísimos lugares que quizá no tenían antes la oportunidad de conocer la FIL. Entonces, pues qué bueno, qué bien, ¿no? Eso es lo que toca este año.
Sí, puede ser una onda expansiva también lo virtual, y una onda expansiva que no sea solo la maledicencia de las fake news, de las noticias falsas, de los infundios y de toda esa parafernalia que ha permitido que estén en el poder personajes asquerosos, si se les puede llamar personajes, como Trump, que han traído, pues han revivido racismo y los peores instintos, y que vinieron también de una especie de mundo virtual. O sea que esta pandemia nos da la oportunidad de recuperar ese espacio también para causas más que dignas, para las causas artísticas, para las causas intelectuales, para los diálogos entre personas.
Pues ahí está. Carmen, no sabes qué honor nos hace recibirte en este espacio. Ojalá podamos conversar más adelante de lo que sea, de lo que tú quieras, platicamos. Te agradezco mucho, de verdad, y a toda la gente que nos está escuchando, el libro de Eva, Editorial Alfaguara. Te mando un abrazo, Carmen.
Igualmente, Ana Francisca, muchísimas gracias.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.